La tarde a las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los accionistas de Banco Santander han acordado la totalidad de las propuestas de acuerdo que les había presentado el Consejo de Administración, incluyendo el reparto del próximo dividendo y renovar como consejeros a Héctor Grisi y Ana Botín. Desde allí, la presidenta de la entidad ha advertido de las tensiones comerciales que está provocando la incertidumbre. A pesar de ello, ha indicado que la entidad financiera mantiene para este año todos sus objetivos financieros.
Mantenemos todos nuestros objetivos para el año 2025, incluyendo alcanzar unos ingresos de cerca de aproximadamente 62.000 millones de euros, reducir los costes en términos absolutos frente al año anterior, mantener un coste del riesgo estable con los mercados de mejor desempeño compensando los otros y alcanzar un ROTE de aproximadamente un 16,5% post AT1 y un CT1 del 13%.
Sin embargo, hoy es un viernes negro para la bolsa. El IBEX 35 está sufriendo su peor caída desde la pandemia del coronavirus tras la guerra comercial que ha empezado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El sector financiero es el más perjudicado por los temores a un impacto colateral que suponga una recesión económica que obliga al Banco Central Europeo a bajar más de lo esperado los tipos de interés. Escuchamos a Pablo García, director de Diva Consulf Avalio.
Sí es cierto que cuando estamos en el extreme fear, en el miedo extremo, es una señal, es como los estocásticos, los RSI, es decir, cuando hay niveles de que llamamos sobreventas, miedo extremo, suele ser un caldo de cultivo para ganancia de pescadores, más revuelto que se dice. Pero ojo, acabamos de empezar una guerra comercial. El timing en este momento, la decisión respecto al momento que empecemos a comprar, creo que va a ser especialmente importante por los niveles de volatilidad.
Y es que la guerra comercial se agrava. Las últimas noticias nos llevan a China, que contraataca y anuncia que va a imponer aranceles del 34% a las importaciones de Estados Unidos a partir del 10 de abril. Además, restringe la exportación de algunas tierras raras que se utilizan en componentes electrónicos o la industria aeroespacial, entre otros. Pekín va a agregar a varias entidades estadounidenses a una lista de control de exportaciones y va a clasificar a otras como entidades no confiables. Precisamente, Funcas ha calculado que los aranceles impuestos por Estados Unidos podrían reducir en hasta 0,3 puntos el PIB de España. Ismael Fariñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Funcas anticipa que el efecto directo de los aranceles sobre la economía española será moderado. Sin embargo, advierte que el impacto se centrará en ciertos sectores, lo que representará una carga bastante significativa para ellos. En su informe sobre el impacto en la economía española de los aranceles decretados por Estados Unidos, los expertos de la Fundación han calculado que un arancel promedio del 20% reduciría directamente entre 0,2 y 0,3 puntos del PIB de España. Este cálculo tiene en cuenta tanto la caída de las exportaciones españolas hacia Estados Unidos como el efecto negativo sobre las exportaciones españolas debido al debilitamiento de los mercados europeos, causado por el aumento de los aranceles. Por otro lado, los aranceles de Estados Unidos a productos españoles no impactan directamente los precios en España, pero productos como el aceite o el vino, al perder mercado en ese país, podrían orientarse hacia el mercado nacional, lo que podría generar una bajada temporal de precios para los consumidores españoles.
Gracias, Ismael. En media hora está previsto que comparezca en rueda de prensa el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para dar cuenta de los contactos que ha mantenido con los distintos grupos parlamentarios sobre este asunto. En Onda Cero ha explicado cómo pueden afectar los aranceles a España.
No tiene ningún racional ni ninguna explicación desde el punto de vista económico. Incluso la propia definición, ¿no?, de los aranceles que puso sobre la mesa la administración estadounidense es algo completamente arbitrario, ¿no? Y en ese sentido, por lo tanto, esto no tiene que ver con la economía y no tiene que ver ni siquiera con el reequilibrio comercial. Y yo creo que ese es, tiene que ser el punto de partida en todo este diagnóstico. No se reequilibra nada. Lo que se está poniendo sobre la mesa es una medida injusta e injustificada para el resto del mundo.
Cambiamos de asunto porque el crecimiento del empleo de Estados Unidos supera los pronósticos en marzo. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 228.000, mientras que la tasa de desempleo subió al 4,2% y la producción industrial baja un 2,4% en febrero en relación al mismo mes de 2024 y también cae más de un punto respecto al mes anterior, su mayor descenso desde noviembre. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco Big, una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin compromiso. Entra en bancobig.es en la sección broker y descarga ahora. Banco Big, nos mueven tus valores.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Seguimos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Vamos a echarle un vistazo a los principales índices de bolsa de Latinoamérica. Vamos a ver qué reacción están teniendo a esos aranceles anunciados en Estados Unidos por la administración de Donald Trump. Nos acompaña para ello Enrique Covarrubias, chief economist y director de análisis de Actinver. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes en España, muy buenos días en México.
Bueno, hoy estamos viendo un impacto aquí en Europa, al menos, bastante superior a lo que veíamos en la última jornada, porque la banca se ha sumado a un castigo más acusado ante el temor a una a que se desencadene por todo este tema de los aranceles una recesión, primero en Estados Unidos y luego también en el resto de países. ¿Los mercados latinoamericanos cómo se están comportando? ¿Cómo están reaccionando a todo esto?
Bueno, primero hay que destacar que también América Latina tuvo castigo arancelario por parte de la presidencia de Estados Unidos. Los aranceles que se anuncian son cercanos al 10% para casi todas las economías. El caso mexicano un poco distinto porque no solamente es un proveedor de bienes finales, sino también un proveedor importante de insumos en estas cadenas manufactureras integradas. Ante este anuncio, más las represalias que anunció hoy por la mañana el gobierno de China, lo que estamos viendo es que los principales índices bursátiles de América Latina, pues también con caídas importantes. Por ejemplo, la bolsa de Chile con una caída hasta este momento de 2.3%, Colombia 3.3% de caída, Brasil 3.0%, la bolsa mexicana 4% de caída y la bolsa peruana con 3.5%.
Bueno, tenemos descensos generalizados, como vemos también en las bolsas de Latinoamérica. Como cita, a la mayoría de países de la región les ha tocado ese arancel genérico del 10%, con algunas excepciones, por ejemplo, el caso de Nicaragua, también Venezuela, y hay que hacer la excepción de México. El tema con México, tanto con el vecino del sur como con el vecino del norte de Estados Unidos, va por otro lado. En general, en Latinoamérica, el impacto con esta tasa del 10% es un impacto manejable, sobre todo si se consigue negociar a partir de ahí o no. ¿Cómo lo ve? ¿Qué impacto esperan ustedes sobre las economías de toda esta región?
Y es importante también recordar que el componente de exportación de la mayoría de los países de América Latina no es uno de exportaciones manufactureras, no es de cadenas de valor integradas. Muchos de los países, sobre todo de América del Sur, son países que se dedican principalmente a exportar materias primas. Brasil es el ejemplo tal vez más diversificado que exporta tanto bienes metálicos, energéticos y agrícolas, pero un tercio de estas exportaciones van hacia China. Otras economías, como el caso de Perú y Chile, que su principal socio comercial es China, entre 35 y 40% en estos países, especializados en minería, y la mitad de sus exportaciones es en este sector. Otros países como Colombia, por ejemplo, que el 29% de sus exportaciones, si bien es cierto que van a Estados Unidos, no a China, pero la mitad de estas exportaciones son en sectores que tienen que ver con el sector de energéticos, y todos ellos son diferentes materias primas que los aranceles lo que hacen es que permean a los mercados internacionales, los precios de ellos se vuelven considerablemente más volátiles. Pero los aranceles, en primer lugar, lo que están haciendo es mandar una señal de que deberíamos estar esperando una desaceleración económica de corto plazo, tanto en China como en Estados Unidos, que son los principales compradores de materias primas. Hoy, por ejemplo, junto con las caídas generalizadas de los índices bursátiles de América Latina, pues estamos viendo que los principales indicadores de materias primas también están teniendo caídas generalizadas. Los precios de los bienes agrícolas con caídas de entre menos 1 y menos 6%, los metales tanto preciosos como industriales con caídas de entre menos 2 y menos 7%, y finalmente los de energía, además con el anuncio del día de hoy de la OPEC, con caídas de entre menos 6 y menos 8%. Entonces, son aranceles que todo sugiere que la debilidad económica del sector industrial global permearán, pero que son efectos de una sola vez y que a partir de este momento pues tendremos ajustes en las divisas de estas economías de América del Sur, y que con el 10% que se da, con las dos excepciones que mencionas, Rocío, pues que debemos estar viendo pues que son niveles relativamente manejables hacia adelante.
Pues con ello nos quedamos con este análisis. Enrique Covarrubias, Chief Economist y Director de Análisis de Actinver. Ha sido un placer que haya estado con nosotros aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hasta la próxima.
Encantado, hasta la próxima.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto.
Tenemos a los índices de América Latina ahora mismo con retrocesos generalizados, como acabamos de mencionar, en un contexto en el que sigue ese castigo acusado en Estados Unidos. En los principales indicadores de Wall Street está el Dow Jones con descensos del 2,86%, cede el S&P 500 un 3,5%, el tecnológico Nasdaq más de un 3,6%, tenemos al Russell 2000 con retrocesos superiores al 3,9% en estos instantes. La fotografía en el resto de índices, en el resto de mercados, nuestro IBEX 35 sigue con una caída que supera el 6%. En el resto de plazas europeas, más de un 4% de retroceso para el DAX alemán, para el principal indicador de la Bolsa de Londres, mientras que el selectivo francés CAC 40 recorta un 3,96%. Junto con la plaza española, la italiana es la más castigada, se deja el FTSE MIB ahora mismo un 6,5%. Esta es la fotografía en los mercados de renta variable. Si echamos un vistazo al comportamiento de los bonos, tenemos hoy una jornada de recortes claros en los rendimientos del bono alemán a 10 años hasta el 2,57%. El estadounidense al mismo plazo está por debajo de esa referencia del 4%, en el 3,94% en estos instantes. El español está en el 3,26%. En el mercado de divisas encontramos hoy al euro en cotas de 1,0990 unidades frente al billete verde de Estados Unidos. Y hay otros activos de los que estar muy pendientes, de los que estar vigilantes también, como es el caso del crudo, el futuro del barril de Brent para entrega en junio ya, estar cortando casi un 6% en cotas de $66, baja incluso también esta jornada. El oro viene de tocar, como saben, varios máximos en los últimos tiempos. Es la fotografía. Nos vamos a detener ahora mismo en uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Hoy nos quedamos con este fragmento de la conversación entre Luis Vicente Muñoz y Xavier Villajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores en España, sobre una conversación sobre el acceso a la vivienda en nuestro país.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
La generación de nuevos hogares hace muchos años que es mucho mayor que no la producción de viviendas. Por lo tanto, en cualquier mercado y en cualquier sector, cuando el desequilibrio es tan amplio entre la oferta y la demanda, esto tensiona, lo tensiona, y es lo que estamos viviendo, tanto en el mercado de venta como en el mercado de alquiler. Por lo tanto, lo primero que hay que poner encima de la mesa es cómo conseguimos aumentar la producción y de qué depende la producción de la vivienda en primera instancia.
De que haya suelo, ¿no?
Claro, de la generación de suelo. Y sabéis, porque ha salido por activa y por pasiva y ya llevamos mucho tiempo, la famosa ley de suelo, o sea, jurídica, que tiene parados muchísimos planeamientos y desarrollos urbanísticos en nuestro país, pues que por un tema de juego político, por decirlo de alguna manera, pues no se desencalla y seguimos ahí. Y quiero recordar a la gente que la ley de suelo, que aceleraría muchos planeamientos, afecta en un 40% muchos de ellos a vivienda asequible, a vivienda de protección oficial, a suelo privado y a suelo público. Por lo tanto, no es un problema de los privados, no es un problema del sector, es un problema de la gente. Y esto es lo que deberían pensar nuestros nuestros administradores.
Que son los que hacen, establecen las normas, la regulación. Aquí hay un freno importante también.
Exacto. Estamos en un, bueno, en un sector que en los últimos años ha sufrido alrededor de 37, ya sea autonómicos o a nivel estatal, 37, 42 cambios legislativos. Es un sector que el periodo de maduración es medio. Por lo tanto, lo que no puede haber es la inseguridad jurídica, en el sentido que si cuando empieza un partido con unas reglas a la media parte te las pueden cambiar, para hacer el símil futbolístico, pues nadie empieza a jugar. Porque hasta que no sabes cómo empieza y cómo acaba el partido a nivel de normas, pues es muy difícil. Y en el mercado global actual que tenemos, la inversión privada se va donde sabe qué va a pasar en el inicio y qué va a pasar hasta el final. Y esto actualmente en nuestro país hace muchos años que no sucede.
El oro se vuelve a erigir en este 2025 como activo refugio por excelencia. Ha marcado un gran número de máximos en lo que llevamos de ejercicio, después de firmar como activo estrella en 2024. Y parece que todas las fuerzas confluyen para que el metal brillante siga al alza. ¿Las mineras de oro son en este escenario un activo al que mirar? ¿Por qué? Es el sector que sometemos esta tarde a examen en esta sección de la mano de Pedro Díaz.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Ante la incertidumbre, ante las dudas, contra la tensión comercial y geopolítica, el mercado se refugia. ¿Y qué mejor escudo que el oro, un metal que lleva siglos considerado como una reserva de valor? Este año ha batido sus máximos históricos más de 20 veces. Solo en el mes de marzo se ha revalorizado un 8%. El mercado espera que su rebote no se quede ahí y las perspectivas son positivas para los próximos meses. Manuel Pinto, estratega de mercado.
Al final, el precio del oro ha sido el mejor activo del 2024 y 2025 si lo computamos conjuntamente. Lidera la tabla de las mayores subidas en este 2025, revalorizaciones aproximadamente el 13-14%, y para nosotros va a continuar de esta manera. Somos muy positivos en el precio del oro por la compra de los bancos centrales, por hedge o cobertura contra la inflación, por tipos de interés reales negativos, por caída en los bonos, bueno, en general incluso por una oferta también más estabilizada.
En este contexto cabe pensar que las mineras de oro pueden ser un sector a tener en cuenta durante este ejercicio. ¿Pero qué piensan los analistas al respecto? Antes de entrar a valorar las grandes compañías y ver su potencial, hay que decir que el valor del oro no guarda una relación directamente proporcional a la cotización de las mineras que explotan los yacimientos. Lo explica Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management.
No es lo mismo invertir en oro que invertir en mineras de oro. Y vamos a poner unos números. Si analizamos los 20 últimos años, el oro se ha multiplicado por 5. Si miramos un ETF, por ejemplo, de mineras de oro, pues prácticamente no ha hecho nada. De tal forma que, ¿qué ha ocurrido? Pues que al final ha subido el oro porque, en parte, los costes de extraer una onza de oro también lo han hecho. De tal forma que las empresas mineras, aunque haya subido el precio de oro, no tiene por qué haber subido sus beneficios. Es por esa razón que siempre decimos que invertir en oro no es lo mismo que invertir en mineras de oro.
A los altos costes de extracción también hace referencia José Lizán, de Quadrig Asset Management, que es más optimista.
Todos los costes de extracción en los últimos años se han elevado muchísimo, ¿no? Y eso es lo que ha lastrado muchísimo la rentabilidad de las mineras y lo que las ha descorrelacionado enormemente del precio del oro, ¿no? Y sí que pensamos que empezamos a ver signos de intentos de rebote y de salida después de un periodo muy, muy largo de corrección en todo el sectorial, y sí que pensamos que tienen potencial porque por valoración no las vemos caras, pero desde luego tenemos que seguir viendo un oro escalando posiciones para que las mineras arranquen definitivamente.
Además de los costes, el precio de la deuda juega un papel clave. Son compañías muy apalancadas y una caída en el valor de los bonos puede jugar a su favor. Escuchamos de nuevo a Manuel Pinto.
son empresas que utilizan un alto nivel de apalancamiento. Por tanto, en entornos en los que vemos subidas en la rentabilidad de los bonos, estas empresas pagan más y emiten más deuda. Es por tanto que creemos que el 2025 es un entorno muy positivo, o al menos más positivo que el 2024, porque esperamos caída en la rentabilidad de los bonos. Es algo que Donald Trump tiene entre ceja y ceja, al igual que el secretario del Tesoro, que es recortar la partida de los bonos del Tesoro, y por tanto pues nos hace ser más positivos.
Por ello, Eduardo Bolinches, analista técnico de Invertia, aunque confía en el comportamiento del oro, es partidario de las mineras de plata.
Me gustan más las mineras de plata que las de oro. Al final el ADN es de ser acción y hay volatilidad y hay problemas añadidos, resultados, litigios, problemas, los verdes, la contaminación de las minas, licencias que se revocan, bla, bla, bla. El oro te quita toda esa volatilidad. El oro es alcista, tiene un excelente año por delante, arrojando gasolina día sí día también con el tema de los aranceles. Y yo soy muy pro invertir en oro físico. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Pero lo cierto es que hay recorrido en las mineras de oro. Son un activo interesante para tener una cartera diversificada y resistente contra las turbulencias del mercado, como las que estamos observando en las últimas sesiones por la imposición de aranceles. Según el analista Franco Machiavelli, esto es así.
Mineras de oro en Estados Unidos que lo están haciendo muy bien, han superado mucho al S&P, y si queremos tener una exposición diversificada al mismo tiempo sin caer mucho en stock picking, ETFs como el GDX, con la subida brutal que está teniendo el oro, lo están haciendo muy muy bien, están superando al S&P 500, y concretamente si conseguimos consolidar la rotura y superación del nivel de 43, que es justamente donde estamos más o menos ahora, estaría muy muy bien. Empezaría a descartar GDX si rompemos cualquier nivel por debajo de 27, 28 dólares, ¿no?
Pese a que el sector está rezagado con respecto al mineral, hay oportunidades. Escuchamos el aporte de Xavier Brun.
Gold Wheaton, ¿no? Ahora Metals Wheaton, que lo que te hace es, pues te compra onzas de oro, que es una forma de financiar a las empresas de oro, a unos precios fijos, con lo que esta empresa sí que se ve beneficiada del crecimiento del precio de oro. Pero bueno, son cosas muy concretas dentro de este sector, que son compañías mineras de oro.
Con las causas expuestas, Alberto Roldán, consejero de New Growth Capital, es optimista.
Creemos con convicción que estamos ante lo que se puede considerar una edad de oro en la minería, ¿no? Por muchas cuestiones. El mercado se fija en el precio y los que miramos el valor nos fijamos en las compañías. Y las diferencias que hay en relación al precio spot del oro con las valoraciones de las compañías mineras, exclusivamente dedicadas al oro, es espectacular. Deja algunas oportunidades, sobre todo en compañías pequeñas y medianas de E&P, donde realmente hay unas valoraciones ridículas, ¿no?
A decir verdad, Roldán no va desencaminado con respecto a las perspectivas del consenso de analistas. Vamos a repasar las expectativas para algunas de las grandes compañías mineras de oro, como es Barrick Gold. Los analistas dan un consejo de comprar con un precio objetivo de 24,72 dólares, es decir, un potencial del 36% para la compañía. En el caso de Newmont Corporation, el consejo también es de comprar, y el potencial de casi el 18% hasta los 56,06 dólares. Si miramos a Europa, para Anglo American, el consejo es de mantener con un precio objetivo de 2.590 peniques y un potencial que roza el 40%. Las mineras, una oportunidad de oro para obtener un botín en un momento de dudas en los grandes índices.
¿Lo amas o lo odias?
Y más allá de esto, ¿dónde ponemos ahora el foco, Lucía Martín?
Hoy ponemos el foco en el antecedente de los actuales aranceles, la ley Hawley-Smoot y sus nefastas consecuencias. Como saben, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado el caos con esa ofensiva comercial contra el resto del mundo. Un terremoto en los mercados que se prevé que tenga consecuencias también para la marcha económica de todo el mundo y de los propios Estados Unidos. JP Morgan ha elevado su riesgo de recesión de la economía global para este año hasta el 60% frente al 40% anterior. La causa es esta guerra arancelaria, para calificar además las nuevas tasas como el mayor aumento de impuestos a hogares y empresas empresas desde el año 68. Pero la situación actual tiene un antecedente claro y que además es previo a esa fecha. Habría que remontarse al año 1930, momento en el que daba comienzo una importante era de proteccionismo comercial. En junio de ese año, en Estados Unidos, se promulgaba la Ley de Tarifas, también conocida como Ley Hawley-Smoot, impulsada por el senador Reed Smoot y por el diputado Willis Hawley. ¿Y en qué consistía? Pues se trataba de una normativa que llegaba bajo el pretexto de proteger a los agricultores y empresarios nacionales. ¿Les suena? Un movimiento que suponía una fuerte subida en los impuestos a centenares de productos importados. Esto provocaba una caída del comercio global, represalias recíprocas por parte de Canadá y Europa, bancarrotas de empresas, un efecto dominó que agudizaba el panorama que había dejado la Gran Depresión de 1929. Según apuntan algunos expertos, esto suponía también un punto de inflexión que fomentaba el aislamiento económico previo a la Segunda Guerra Mundial. Esto pudo provocar también que crecieran esas ideologías nacionalistas y proteccionistas. La ley había sido aprobada en mayo por ambas cámaras, pero el entonces presidente Herbert Hoover todavía podía vetarla y mandarla de vuelta al legislativo. Hoover recibió en la Casa Blanca al banquero Thomas Lamond, socio del banco JP Morgan. Lamond señalaba después en una entrevista, según sus palabras, casi me arrodillé para rogarle al presidente que ejerciera su poder de veto contra la estúpida ley. Pero Hoover no cedió a esas súplicas y decidía finalmente firmar ese decreto dando plena vigencia a ese instrumento legal. Esto supuso el incremento de aranceles a 890 artículos, desde bienes manufacturados hasta productos agrícolas, afectando a varios sectores. De golpe se desataba una guerra comercial justo cuando el mundo se hundía con fuerza en esa gran depresión. La ley Hawley-Smoot no provocó ese crack del 29, pero sí contribuyó a hacer sus efectos más largos y profundos y ayudó también a que la crisis cruzara fronteras y se expandiera al resto del mundo. Y es que por algo la sabiduría popular señala que quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Atención amantes del cine. Los martes son de cine senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de cine senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en esta jornada en la que estamos viendo esas caídas de nuevo acusadísimas en las bolsas, con el mercado americano con descensos en los principales índices de más del 3%, vamos a comenzar con la macro que hemos conocido hoy en Estados Unidos, que quizás queda un poco desdibujada hoy, no se está atendiendo tanto, pero es un dato importante, el dato de paro del mes de marzo. ¿Cómo lo ha visto?
Pues confirma que antes de este caos arancelario la economía estadounidense iba fuerte, el mercado de trabajo continuaba generando nuevos puestos de trabajo, crecimiento de los sueldos moderado, y que cualquier recesión o cualquier aceleración de la inflación hay que achacarla exclusivamente a las medidas que ha anunciado Trump.
¿Hasta qué punto están ustedes temerosos con el impacto de ese tsunami que esta semana se ha generado en los mercados con los aranceles en términos de crecimiento e impacto también en términos de inflación en Estados Unidos?
Pues el impacto en la inflación está asegurado. Va a ser, además, pensamos que el mercado está subestimando el impacto en la inflación. El impacto en el crecimiento, pues hay mucha incertidumbre. Por un lado, tienes que los aranceles obligan a la sustitución de exportaciones por producción interna, que debería incluso pues ser positivo para el crecimiento. Por otro, el impacto del caos y la incertidumbre en la confianza de los consumidores el consumo y de los empresarios y la inversión, pues es negativo. No está muy claro cuál va a ser el impacto en el crecimiento, pensamos que negativo, pero lo que sí que está claro es que la inflación va a subir y va a subir con fuerza.
En Estados Unidos, ¿los economistas están entendiendo este plan de Trump para eliminar el déficit presupuestario y reequilibrar sus cuentas a base de más ingresos procedentes de esas tasas arancelarias que ha impuesto?
Pues mira, hago mías las palabras de Larry Summers, que dice que dijo ayer que estas medidas arancelarias son el equivalente a la astrología para los físicos o el creacionismo para los biólogos. Incluso una persona que esté predispuesta a medidas proteccionistas y ve la batería de medidas que se ha anunciado y no sabe ni por dónde cogerlas.
Habla Trump con el, perdón, habla Powell con el mercado estadounidense cerrado esta noche aquí en España. Va a ser interesante ver si comenta algo al respecto de lo que está ocurriendo, porque las apuestas de más bajadas de tipos de la Reserva Federal han aumentado de forma considerable esta semana, ¿no? ¿Qué es lo que esperan ustedes a día de hoy? ¿Cuántas bajadas de tipos de la Fed ven?
Pues nosotros veíamos tres antes de estas medidas y no vemos nada claro que esto obliga a tomar más, que esto facilite a la Fed el recortar tipos incluso más que tres veces este año. El impacto en la inflación, como decimos, va a ser sustancial. Acaba de declarar el mismo Powell que el Fed respondería a un choque persistente de inflación y creemos que no está nada claro que vaya a poder haber más recortes o que deba haber más recortes de tipos en Estados Unidos tras estas medidas.
¿Cuáles son las expectativas con las que trabajan ustedes para el dólar a partir de ahora, ¿no? Porque hay un claro enfoque que apunta, de economistas que apuntan, a que uno de los grandes objetivos que persigue Trump con todo esto es debilitar la moneda. Ahí podría estar una de las claves de todo esto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el impacto ha sido lo opuesto al que esperábamos nosotros y la mayoría de los economistas. Pues una sorpresa al alza en las medidas arancelarias debería haber fortalecido el dólar y pensamos que el caos trumpista está consiguiendo pues erosionar ese valor de la divisa como moneda refugio, aumentando la incertidumbre también sobre la calidad institucional y el aguante de las instituciones en Estados Unidos. Yo pienso que es muy preocupante, pero de momento el mercado lo está viendo así.
¿Qué le ha parecido el dato de pedidos de fábrica que hemos conocido hoy en Alemania del mes de febrero? No muestra ningún crecimiento, sino estancamiento. No sé si le ha sorprendido.
Pues sí, pero la verdad es que pensamos que después del anuncio que hemos visto por parte de Alemania de ese paquete masivo de infraestructura y gasto en defensa, pues cualquier dato anterior o coetáneo con ese anuncio hay que tomárselo como un grano de sal. Pensamos que ese paquete marca un antes y un después y descontaríamos mucho cualquier dato anterior a ese anuncio.
Hoy el gobernador del Banco de Japón ha reconocido que las medidas arancelarias adoptadas por Trump van a ejercer una presión a la baja sobre la economía japonesa y sobre la economía mundial. Este cambio de escenario tan significativo, ¿cómo esperan que pueda afectar a la política monetaria prevista del BOJ?
Pues desde luego que va a retrasar bastante la convergencia de la curva de tipos de Japón y de la política monetaria de Japón con la del resto del mundo. Pero insistimos que no sabemos cuánto. Realmente la incertidumbre que han provocado estas medidas es enorme. No sabemos siquiera si se van a aplicar. Ya estamos viendo pues ciertas a Trump hablar de un posible acuerdo con Vietnam. Yo esperaría una semana para cambiar ningún pronóstico sobre la curva japonesa de tipos o cualquier otra curva de tipos.
¿Del petróleo qué esperan ahora? Estamos viendo de nuevo esta jornada un importante retroceso. El futuro del Brent está recortando más de un 6%. Hay firmas como Goldman Sachs que han reducido su pronóstico para el precio promedio del crudo Brent este año un 5,5% hasta $69 por barril. También para los precios del West Texas estadounidense en más de un 4% hasta $66, citando los riesgos de que un mayor suministro por parte de la OPEP Plus y por otro lado, la guerra comercial global desencadenen una recesión. ¿Ustedes qué esperan del petróleo?
Pues sí, la verdad es que no estamos en desacuerdo con Goldman Sachs. Pensamos que esas revisiones son razonables, haberla revisado a la baja también, que desde luego pues este caos, esta incertidumbre no van a ser buenas para el crecimiento global y ni para el precio del petróleo o de las mercancías en general.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Capital Radio. siente los mercados. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a detenernos en lo que ha ocurrido en el mercado de deuda de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, balance, si le parece, hacemos ya que termina la semana, que es viernes, de lo que hemos visto en estos últimos días en el mercado de renta fija, un vuelo claro hacia la seguridad, ¿no?, por toda esa inestabilidad que han generado las medidas de Trump.
Bueno, más que como en otros periodos de compra de bonos por buscando la incertidumbre o la volatilidad de los mercados de renta variable, pensamos que lo que ha funcionado esta semana es el discurso de Trump en términos de subida de los aranceles, porque realmente lo que está provocando es incrementar la volatilidad y de alguna manera forzar a que estas medidas van a ralentizar de alguna manera el crecimiento económico, y esto en definitiva antepone futuras decisiones del Banco de la Reserva Federal en términos de bajadas de tipos de interés. Y si la semana pasada estábamos, antes del anuncio, con la posibilidad de que hubiera una o dos bajadas de tipo de interés, la curva de tipo de interés americana está descontando ahora alrededor de 4 bajadas de tipo de interés, Rocío. El bono del 10 años está ahora mismo 3,92 de TIR, cuando la semana pasada estaba al 4,27. Pero es que el 2 años está ahora mismo al 3,59% de rentabilidad. Y el 2 años swap está ahora mismo al 3,73. Es decir, estamos ya descontando básicamente un escenario de estancamiento, como poco, y a lo mejor con inflación, esta inflación, ¿no? Bueno, esto es lo que de alguna manera pensamos que estaba provocando cuando decíamos que el presidente Trump no iba a pagar la fiesta. Es decir, y de alguna manera está forzando a la baja los tipos de interés para que lo efectúe realmente la Reserva Federal. No olvidemos que Estados Unidos tiene que financiar este año 9 billones. Y para muestra, un botón, esta semana misma ha continuado emitiendo, pero esta vez con mayores volúmenes, la Reserva Federal de Estados Unidos, bonos con vencimiento 2027, 2030 y 2032 por un importe de 188.000 millones de dólares. Y todas las semanas prácticamente es una cifra. Lógicamente, esta vez se ha ahorrado bastante en tipo de interés. Los bonos de 2027 los ha financiado al 3.875, 2030 al 4% y 2032 al 4.125. Por contra, Europa esta semana se financia más caro. Es decir, si España se estaba financiando prácticamente por debajo del 3%, prácticamente al 3%, 2,90 en 10 años, ahora mismo se financia en 30 años al 4%, pero la semana pasada tocó al 4,20, y en general Europa. Bueno, está la cosa donde pensamos que el presidente Trump quiere llevarlo, es decir, la situación, y ha trasladado la guerra a las divisas, sin que nadie se haya opuesto, simplemente, ¿no? Y hemos visto cómo ha subido el tipo de cambio contra el euro concretamente, ¿no? Es decir, se ha puesto a 1,09, 1,010, pensamos que de ahí, y tampoco ha habido ninguna posición por parte de Europa ni del resto de países, ¿no? Muy poca actividad en mercados de capitales esta semana, la verdad, salvo emisiones macro o supras que tienen que emitir y deudas, muy pocas emisiones y en general bastante tranquilo el mercado de capitales.
Sí,
las curvas, como ya descuentan un escenario de por lo menos estancamiento o una menor productividad por parte de los estados, las curvas más positivas, tanto en euros como en dólares. En euros 2,10 diferencial 50 puntos básicos y 2,30-49 y 8 puntos básicos 2,10 en dólares contra 18. Pero en dólares apuntamos que lo fundamental es que se ha reducido, porque se ha reducido drásticamente o en mayor porcentaje que la semana pasada,
sí,
los tipos de interés en el 2 años.
Bueno, China ya ha reaccionado, ha anunciado aranceles de un 34% hoy a todos los productos estadounidenses, y en las últimas horas, esta semana, hemos visto cómo la agencia Fitch ha rebajado el rating del país de A mayúscula más a A mayúscula con perspectiva estable. ¿Qué le parece? ¿Le daría cabida a la deuda china ahora mismo en cartera?
Bueno, vamos a ver, China está metida en un proceso de crear una curva de capitales, una curva de financiación, es decir, porque está ahora mismo involucrada en un quantitative easing a su manera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esto la ha pillado con el pie cambiado, es decir, realmente no tenían, es decir, porque las presiones han sido básicamente sobre toda la curva, sobre todos los emisores de bonos, y los han puesto Estados Unidos, con lo cual, por riesgo de rating, es decir, va a emitir más, pues obviamente tiene un peor rating, pero básicamente no es ni siquiera un tramo, es decir, realmente no es significativo, es decir, no vemos ningún riesgo. Ahora, por término de divisa y por término de tipo de interés que paga, no le vemos demasiado interés, es decir, casi cogeríamos por tipo de interés que está pagando en los bonos alrededor del 2%, no parece bastante interesante con el escenario que tenemos ahora mismo, es decir, y por divisas sí podría ser más interesante, pero para ello optaríamos por la acción del equity, ¿no? Sí puede ser interesante, tampoco están con diferenciales excesivamente diferentes a los que tienen para el resto de otras emisiones corporate y diferentes emisores, ¿no? Compañías chinas, por ejemplo, estamos hablando de Alibaba, estamos hablando de Tencent, pero lo que están pagando en los plazos 8, 9, 10 años no está más allá del 5, 10, 5, 20% en dólares. Muy 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 en mercado, es decir, 90 puntos básicos, 92 pueden subir sobre el 3, ¿no? Con lo cual, en principio no, ahora mismo creemos que van a surgir otras oportunidades, sobre todo en términos de yield, que ha habido más interesantes, y ahí sí que puede haber bastante negocio para ser selectivo en la compra de bonos.
Ramón Zárate, socio director de Zarateaf, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el cierre de la sesión en la Bolsa Española, de la mano de Antonio Aspa, socio de Bayan Hall Gestión de Activos. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, concluye la sesión y menos mal, ¿no? Porque la caída es muy acusada en la Bolsa Española. Balance de ese impacto para el mercado nacional que han tenido en estos últimos dos días los aranceles y esos temores de recesión, ¿no?
Bueno, sí, hasta ayer muy bien. La verdad es que lo estaba digiriendo el IBEX mucho mejor que el resto de mercados. A pesar de todo, hoy y la caída tan fuerte que están teniendo los bancos, el sector financiero, resultado en lo que va de año está siendo muy positivo, y es uno de los mercados de los pocos que quedan en positivo en lo que va de 2025.
Estas caídas tan profundas en la banca, en el sector financiero, ¿en alguno de los del IBEX, en alguno de los bancos, piensan que puede haber dejado una oportunidad de compra?
Bueno, no, piensa que en el fondo, a pesar de esta caída, tienen prácticamente todos los bancos rentabilidad de doble dígito en lo que va de año, aunque por valoración están baratos, pues cualquier movimiento macroeconómico negativo, cualquier crisis financiera les va a afectar mucho más, aparte de que la bajada de tipo de interés también tiene un efecto negativo en el margen de intermediación que ellos obtienen como beneficio.
Y en MAFRE, hoy hemos visto que ha intervenido el presidente de la aseguradora, Antonio Huertas, en un foro de El Español, ha criticado los aranceles, ha defendido que España está en una situación magnífica y es uno de los países más deseados del mundo, tanto para exportar como para recibir inversión y visitantes. ¿Compraría MAFRE tras estas caídas?
Bueno, en el fondo las caídas en las aseguradoras están siendo demasiado elevadas, y el problema de MAFRE, aunque es cierto que en los dos, tres últimos años ha mejorado mucho, el historial a largo plazo es bastante negativo, un sector muy comoditizado y que, como digo, a pesar de la subida de beneficios en los últimos dos o tres años, está ganando menos de lo que ganaba hace 10 años.
Ni siquiera Iberdrola, que viene de superar los 100.000 millones de capitalización por primera vez en su historia, hoy escapa del mal tono. ¿Es un valor en el que sí que estarían invertidos ahora mismo de la Bolsa Española?
En Iberdrola precisamente no, porque es de los que de las eléctricas que cotizan con los precios más elevados. Si tuvieras que elegir una eléctrica, precisamente sería o Endesa o Enagas. Y bueno, no escapa porque cuando el mercado se pone tan negativo, a pesar de que los valores con unos ingresos más recurrentes, como pueden ser eléctricas, lo hacen mejor que el mercado, nadie se escapa de cuando un movimiento es tan negativo como en estos momentos.
El recorte tan contundente de Sacyr, de más del 7%, ¿puede dejar una oportunidad de incorporación? ¿Le convence el valor?
Bueno, aquí tenemos un problema de gobierno corporativo. No confiamos demasiado en el management, aunque la compañía lo está haciendo bien en los últimos tiempos, con el giro que está teniendo hacia las concesiones por la directiva, no estaríamos en el valor.
Antonio Aspas, socio de Bayan Hall Gestión de Activos, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Termina la sesión en la bolsa española. Ninguno de los valores del IBEX hoy ha terminado en positivo. El que menos ha recortado ha sido Puig, un 0,92%. Los peores, el Sabadell, Unicaja y CaixaBank. Los tres se han dejado más de un 10%. Tenemos con caídas de más del 9,5% a Acerinox. El BBVA se ha dejado más de un 9%. Lo mismo que Bankinter y el Banco Santander ha terminado con un retroceso del 8,77%. Todo esto dentro de un selectivo, de un IBEX 35, que cierra ligeramente por encima de 12.400 puntos tras recortar un 6%.
Capital Radio. Siente la economía.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vivimos días convulsos de reacción al golpe en la mesa de la administración estadounidense a esas relaciones comerciales con el resto del mundo. Mientras los mercados digieren el nuevo escenario y el impacto recorre las bolsas, una reflexión, la de que toca acelerar la búsqueda de acuerdos comerciales con otras regiones para reducir dependencia de Estados Unidos. ¿Qué papel puede jugar Latinoamérica para la Unión Europea en este nuevo orden? Lo queremos abordar esta tarde de la mano de Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica, además de exministro de la Presidencia del Gobierno y exvicepresidente del Gobierno Vasco, entre otras responsabilidades. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
Hola, encantado. Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es su diagnóstico de la situación en la que estamos ahora mismo, en la que cada país, cada bloque o cada región está haciendo números, está calibrando impactos y está midiendo de manera milimétrica eventuales respuestas a esa decisión de imposición global de aranceles por parte de Estados Unidos?
Bueno, yo soy de los que mira con cierto optimismo lo que está ocurriendo ahora, porque yo tengo la impresión de que nos está forzando a los europeos en particular a estar más unidos y a integrar más nuestra realidad política y económica, ¿no? Y en ese sentido creo que la reacción, porque de las guerras comerciales se sale, ¿no? No hay, por así decirlo, un futuro determinante por esto, ¿no? Creo que hay otras guerras tecnológicas y, por supuesto, bélicas que son mucho más determinantes. Pero mi impresión es que la ofensiva de Trump está obligándonos a los europeos a forzar nuestra integración y que eso va a ser bueno también para una Europa que no puede ser más que un gran competidor con capacidad de competir, como digo, si es que vamos unidos y vamos más integrados. Esa es mi conclusión, sí.
Porque de momento sigue observando muy poca cohesión en la Unión Europea.
Yo lo que creo es que sí faltan, digamos, decisiones colectivas que armonicen nuestras respuestas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el ámbito de la investigación, de las tecnologías, etcétera, ¿no? Cuando Draghi ha puesto los deberes a la Unión Europea sobre la base de unas estadísticas casi mortales, ¿no? En términos competitivos para Europa frente a China y Estados Unidos, uno solo es capaz de responder a esos retos si tiene una integración en sus centros de investigación, si es capaz de conseguir que nuestra industria militar, por poner un ejemplo, se armoniza de verdad, si integramos nuestras estrategias defensivas, etcétera, ¿no? Y lo mismo que cabe decir para la investigación y para el desarrollo tecnológico y para la industria militar, cabe decir para la energía y cabe decir para nuestra batalla comercial. Es decir, que todo lo que está ocurriendo, todo, absolutamente todo, está colocando sobre el tapete de la Unión Europea un reto monumental en favor de una mayor integración, de menos intereses nacionales, de menos soberanía nacional, más delegación de competencias a una Unión Europea unida, capaz de competir en un mundo tan adverso y tan hostil como el que tenemos. Esa es mi impresión.
Ha sido también eurodiputado en dos ocasiones, conoce muy bien cómo se fraguan las cosas en Europa. Estos días venimos escuchando opiniones dispares, según el país de donde procedan, sobre cómo afrontar esa contestación a las decisiones de la administración estadounidense. ¿Qué respuesta tiene que dar Europa?
Bueno, por supuesto, una respuesta unitaria, ¿no? Yo creo que eso me parece obligado. Yo creo que Europa tiene que tomar conciencia de que hemos perdido un aliado, que nos ha colocado prácticamente en un escenario, digamos, de hostilidad, sino de enemistad manifiesta, y que tenemos que ser mayores en un mundo hostil. Y eso implica no solamente nuestra respuesta en materia de seguridad o de defensa, sino también, insisto, nuestra competitividad tecnológica, nuestra capacidad de relación comercial con el resto del mundo. Ellos nos ponen aranceles, nosotros construimos nuevas alianzas, nuevos acuerdos comerciales, establecemos ante el mundo una nueva manera de regular la relación comercial, aunque ellos no lo quieran. Entonces, esa es la Europa que tenemos que tiene que responder, y a eso responde también su inicio de conversación sobre lo que significa en este momento América Latina. Para mí, y de manera muy directa, tenemos sobre la mesa dos acuerdos súper importantes: el acuerdo en Mercosur y el acuerdo con México, modernizado, porque ya lo teníamos desde hace 20 años, y tenemos que aprobar este año 2025, a más tardar, la ratificación de ambos acuerdos, porque ambos expresan una nueva manera de concebir las relaciones comerciales y las inversiones mutuas sobre un orden regulado, sobre un acuerdo previo. Esto es lo que yo creo que hay que poner en valor.
Ese acuerdo con Mercosur se firmaba en diciembre del 24, después de muchísimo tiempo negociando, durante 3 décadas, si no me equivoco, pero ahora
25 años.
Sí, los Estados miembros deben ratificarlo, es decir, se necesita la aprobación de al menos 15 países, que serían el 55% de los 27 Estados miembros, pero hay muchas reticencias, empezando por Francia, donde allí hay mucha presión de los agricultores, están en pie de guerra por ese miedo a perder ingresos. ¿Es optimista con respecto a que sea ratificado finalmente este acuerdo?
Yo creo que sí, creo que se va a ratificar, en gran parte porque esta geopolítica tan hostil de la que estamos hablando coloca a la Unión Europea ante una, digamos, una respuesta que no puede ser más que unívoca, y es la de que nuestra apuesta por un comercio ordenado y regulado se sobrepone a esta concepción cutre de las barreras fiscales y de los aranceles, ¿no? Pero además porque, sinceramente, el acuerdo está muy logrado, muy trabajado, porque han sido muchos años, como usted decía, han sido 2 décadas largas, 25 años concretamente de negociación, que han terminado en diciembre del año pasado, y que ahora efectivamente requiere una doble aprobación del Consejo y del Parlamento. En el Consejo, como usted decía, es necesario que no haya una minoría de bloqueo que represente más del 60% de los ciudadanos de la Unión Europea entre los países que integraran ese supuesto bloqueo, y ahí está Francia, y ese es un problema importante. Yo creo que sobredimensionado desde el punto de vista de la importancia que el mundo agrícola tiene en la política francesa, pero en todo caso conviene precisar que hay tal cantidad de salvaguardias y de garantías y de compensaciones a los supuestos sectores económicos perjudicados por este acuerdo, en este caso por la posible sobreexportación de carne, de bovino sobre todo, de vacuno desde Brasil y desde Argentina hacia Europa, que no hay razón para la preocupación, más allá de que se haya construido una bandera muy poderosa en términos políticos en Francia, pero que yo creo que no va a tener respaldo suficiente. Yo creo que el Consejo, presidido por Antonio Costa, acabará aprobando este acuerdo, aunque sea con el voto en contra de Francia, y luego el Parlamento Europeo también ratificará este acuerdo, espero que sea antes de finalizar este año.
A su juicio, ¿qué es lo que más complica una estrategia común más clara entre la Unión Europea y América Latina? Porque estamos observando cómo China sí lo ha hecho bastante bien en los últimos años, ha tomado la delantera y ha ido tejiendo redes claras.
Bueno, pero sin olvidar nuestra historia. Nosotros, desde principios de siglo, yo diría desde finales del pasado, y especialmente España, las grandes compañías españolas se hicieron internacionales porque entraron comprando en buena lid en los concursos públicos las grandes compañías de servicios públicos en la mayoría de los países latinoamericanos. Nosotros hicimos mucho y bueno en América Latina porque modernizamos las infraestructuras tecnológicas de telecomunicaciones, clarificamos los mercados de servicio eléctrico, el sistema bancario se modernizó bancarizando clases medias, en fin. Nosotros hicimos mucho en la primera década de este siglo. De hecho, hay un stock de capital europeo enorme, especialmente español, en las grandes compañías latinoamericanas. Por tanto, sin olvidar eso, lo cierto es que ya en la segunda década de este siglo, claramente los chinos tomaron, a través de su estrategia de la ruta de la seda, etcétera, tomaron lo que llamaríamos los puntos neurálgicos de las infraestructuras y sobre todo una gran capacidad, no solamente comercial para comprar, sino también para invertir con una gran facilidad financiera. Y esto nos ha ido desplazando ciertamente en muchos concursos públicos, en muchas grandes infraestructuras latinoamericanas que China sí está haciendo, desde puertos, hasta carreteras y explotaciones mineras, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es, digamos, el momento actual. ¿Qué es lo que en este momento nos perjudica, por así decirlo, que usted me preguntaba? Nos perjudica que América Latina está fracturada políticamente, no está unida desde el punto de vista de su mercado, no son como somos los europeos, 27 de un mercado único, allí hay 22 países cada uno con su normativa, sin ninguna armonización común, sí. Y al mismo tiempo, yo diría, una cierta inseguridad jurídica en muchos de ellos. Todo eso, no digo que asuste, pero entorpece, obstaculiza la inversión europea en este momento, ¿no? Solía decirse, o decía Keynes, que no hay nada más tímido que $1 billón. Bueno, pues este marco de inseguridad y de fractura política y de desunión, digamos, no estimula las inversiones europeas. Y sin embargo, creo que Europa se juega mucho haciendo o recuperando el peso y la influencia económica que debe tener en América Latina.
Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica, ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y ahora bajamos a la calle a preguntar hoy por el impacto económico del cambio de hora.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real, a pie de calle.
A las 2 serán las 3. Esto marcaban las agujas de la madrugada del domingo para dar la bienvenida al horario de verano.
Lo que hace apenas unos años era una rutina marcada en el calendario, hoy podría convertirse en una de las últimas veces que debamos ajustar la hora en nuestro país. Y todo apunta a que el final está cada vez más cerca.
Con varios antecedentes desde la Primera Guerra Mundial, no era hasta 1974 cuando se empezaría a aplicar el cambio de hora de forma generalizada tras la crisis del petróleo, con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar y consumir menos electricidad.
Pero el cambio de hora está en entredicho desde hace años. De hecho, podría ser la última vez que tengamos que mirar las agujas del reloj.
Varios expertos insisten en que puede favorecer al ahorro energético, especialmente en los meses de invierno. Otros creen que con la digitalización esta medida ha quedado obsoleta en cuanto al beneficio económico, además de ser perjudicial para la salud de muchos ciudadanos.
El Parlamento Europeo defiende que los ahorros son limitados y que en otras áreas como la calefacción podría ser contraproducente y aumentar su consumo en los meses más fríos.
En 2018 se presentaba la propuesta de suprimir el cambio de hora dentro del territorio comunitario. Sin embargo, 6 años después, no se ha tomado aún una decisión definitiva.
Con el debate sobre el cambio de hora siempre presente, salimos a la calle a preguntarles a ustedes, ¿están a favor o en contra? Si es así, ¿qué horario le gusta más, el de verano o el de invierno?
A ver, yo prefiero el de verano, pero porque me da la sensación de que hay más sol, entonces aprovecho más el día. y a mí lo único que me molesta es que me quiten una hora de sueño. El resto, si te soy sincera, me da bastante igual.
Yo prefiero el horario de verano, porque pienso que el cambio de hora tampoco te supone un ahorro de energía, porque si por la mañana te levantas antes y aprovechas la hora de luz, luego por la tarde si aprovechas a trabajar tienes que encender, ¿no? Me gusta más aprovechar las horas de día, pero prefiero el horario de verano.
Bueno, la verdad es que en verano que el día se alarga hasta las 10 de la noche, 10 y media, bueno, da un poco de vidilla, pero realmente yo creo que no afectaría, que nos quedáramos con la misma hora y que anocheciera de noche a las 9 y media de la noche, o sea, no creo que afectara.
En España, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía ha indicado que no existen informes actualizados que aseguren que el cambio de hora vaya asociado a un ahorro energético.
Sin embargo, hace 10 años, con hábitos distintos de iluminación y autoconsumo, el mismo instituto señalaba algo muy diferente, un ahorro de hasta el 5%, o lo que es lo mismo, 300 millones de euros anuales. ¿Cree que sigue siendo necesario en la actualidad este cambio de hora?
Yo sí, a mí no me molesta, y si encima estamos ahorrando electricidad, pues bienvenido, o sea, que este mundo, si no, no lo vamos a cargar.
Yo creo que está desfasado. En mi opinión, creo que la mayoría de la gente prefiere el horario de verano y que no tiene sentido el de invierno, pero es mi opinión.
Nos podemos quedar con la misma hora todo el año. Sí que afecta, yo trabajo con países internacionales y la verdad es que, o sea, tendría que ser una medida que tomaran todos los países, porque sí que afecta a la hora de trabajar, los diferentes horarios en diferentes países, eso es lo que más nos puede afectar.
¿Ha notado algún cambio en su factura? ¿Aprovecha las horas de luz natural para reducir el consumo eléctrico en casa?
A ver, es que a nivel social, aunque sea un poquitito lo que podamos rascar, yo soy de la cofradía del puño cerrado, entonces aunque podamos rascar un poquitito, yo lo voy a preferir, porque tampoco creo que sea tan notorio el que te quiten una hora y luego te la vuelvan a poner. Me parece bastante poca cosa para luego lo que, aunque sea un poquitico, si puedes ahorrar un poquitico, pues bienvenido sea.
Pues no, la verdad que si ves la factura de la luz, la mayor parte de la facturación de lo que pagas es el fijo, es el importe contratado, es la potencia y demás, y el consumo es mínimo, con lo que, como bien has dicho, con la luz LED y demás, el consumo te varía muy poquito en la factura.
Nada, por el cambio horario ningún cambio en el ahorro energético, nada.
¿Le cuesta adaptarse siempre que hay un ajuste en los relojes? ¿Nota algún efecto en su sueño o estado de ánimo?
El de marzo sí que lo noto, pero porque ya empieza el día antes, ves más horas de sol, entonces ya empiezas como a querer salir un poco de la cueva. En invierno sí que me molesta más, porque claro, notas que se va haciendo más de noche, ya no tienes tanto tiempo, sales de trabajar, ya es de noche, entras a trabajar, es de noche, no te apetece hacer nada, vas del trabajo a casa y de casa al trabajo. En cambio, con las horitas de sol, sí que te quedas a tomar una cerveza después del curro, ¿sabes?
Ajá, sí, los primeros días, lógicamente, te cuesta acostarte a esa hora adelantada y te cuesta por la mañana y estás, hasta que tu cuerpo se acostumbra, estás un poquito más cansado, sí es cierto.
Pues debe ser psicológico, porque es lo que te comentaba. Yo este año es que ni me he enterado que habían cambiado la hora, con lo cual no noto ningún cambio. Sí que es verdad que cuando te dicen vas a dormir una hora menos, ya te levantas ahí un poco gruñendo, me han quitado una hora.
El futuro de España sigue siendo incierto, aunque la situación apunta a posibles cambios en los próximos años. En cualquier caso, el calendario establece como fecha límite 2026, lo que nos deja claro que el próximo 26 de octubre tendremos una cita con nuestros relojes, pero esta vez tocará retrasarlos.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. ¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos de inversores para replicar tu operativa. Visítanos en darwinex.com y consulta las condiciones de este servicio. Recuerda, la inversión en acciones y futuros no es adecuada para todos. Asegúrate de comprender el funcionamiento de este producto y si puedes permitirte asumir el riesgo elevado de perder tu dinero. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria.
Pues es momento ya de arrancar el consultorio de bolsa de esta tarde de viernes en Mercado Abierto en Capital Radio. Está con nosotros ya Jorge del Canto, asesor financiero de delcanto.es. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Y estamos pendientes enseguida de dar paso también de saludar a Roberto Moro para ir analizando pues la situación en los mercados. ¿Cómo están las cosas después de estos dos días frenéticos, particularmente el de hoy, Jorge? Porque parecía que en la última jornada, visto lo visto en otros mercados, ni tan mal,